Muy buenas tardes, 1:30 y estas son las informaciones en Radio Martí. Continúa crítico el suministro de medicamentos en las farmacias cubanas. Tomás Cardoso con la información.
En declaraciones recientes, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, dijo que la disponibilidad de medicamentos en el país estaba en el mejor momento en los últimos 4 años. Cubanos entrevistados por Radio Martí concluyen que la situación sigue siendo crítica. Los habaneros están acudiendo a la Iglesia Católica para obtener algunos fármacos que están en falta, comenta el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Están pidiendo a la gente que se acerquen a instituciones como Cáritas para que ahí puedan acceder a los medicamentos. Los más afectados son las personas que padecen de cardiopatía, los diabéticos, los enfermos con cáncer, no tienen el medicamento que le hace falta para la vida.
Desde Cienfuegos, entre faltantes se encuentran las medicinas para asmáticos, hipertensos y enfermedades del corazón, informa el periodista Alejandro Turvalladares.
Enfermedades como el caso del asma, la hipertensión, enfermedades del corazón, no están pudiendo ser tratadas de forma correcta por la inexistencia de los medicamentos que se emplean en ellos.
Y en Santa Clara han prohibido la venta de medicinas en las candongas, reporta el también comunicador Joel Espinosa.
Ahí se encontraba cualquier tipo de medicamento traído desde el exterior. No se puede vender una sola pastilla o un frasco de cualquier medicamento.
Vladimir Martín Castellanos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en Puerto Padre Las Tunas, desmiente al ministro.
Principalmente estos que son por tarjetón. Hay meses que hay personas que no lo pueden adquirir porque no lo traen. Eso que el ministro dijo, es que los medicamentos estaban garantizados, eso no es así.
En Holguín, el licenciado Ramón Zamora expresa que el único que acapara medicamentos en el país es el Estado.
Ese es el medicamento de que ellos dicen que están acaparando para enviarlo a Venezuela, cambiado por petróleo y quitándoselo al pueblo cubano. Cada farmacia está igual, desabastecida por completo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, la ONG Foro Penal Venezolano alertó el domingo que son 18 los presos políticos que han sido puestos en libertad después del acuerdo alcanzado por el gobierno y partidos minoritarios. Alfredo Romero, presidente de la organización, ha reiterado que de los 24 presos políticos que se anunció el jueves que serían liberados, solamente 18 han sido excarcelados. Y Chile enfrenta los estragos dejados por un convulsionado fin de semana. El presidente Sebastián Piñera afirmó: "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso". Jorge Orellana informa.
Con un transporte público limitado y gran parte del comercio cerrado, los habitantes de un militarizado Santiago de Chile se enfrentan este lunes a su primer día laboral tras las violentas manifestaciones, saqueos e incendios que dejaron 11 muertos el fin de semana. El presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en Santiago y otras 9 regiones por los disturbios que protagonizaron estudiantes en estaciones del metro en rechazo al alza de la tarifa, medida que el presidente Sebastián Piñera tuvo que suspender ante la fuerte presión social. Tras la tercera jornada de disturbios, el presidente Sebastián Piñera dijo: "Chile está en guerra.
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite".
Por su parte, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló:
"En el día de hoy se ha incorporado bajo el estado de emergencia todas las comunas de la región metropolitana, más la ciudad de Antofagasta y la ciudad de Valdivia".
Sin embargo, los estudiantes llamaron a nuevas movilizaciones para este lunes. Mientras 9.500 militares y policías se encuentran desplegados en las calles chilenas para evitar mayores desmanes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y pasando a otras informaciones, el dictador español Francisco Franco será exhumado y trasladado fuera del Valle de los Caídos el próximo jueves 24 de octubre, según informó este lunes el gobierno español. Los restos serán trasladados en helicóptero desde el mausoleo en el Valle de los Caídos a las afueras de Madrid, hasta una tumba discreta cerca de la capital, según el comunicado del gobierno. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Bienvenidos a Saludes Vida, les habla Dianelis Guerra. El programa de hoy es dedicado a un tema que afecta a miles de personas sin importar su edad. En todas partes del mundo, el estrés puede estar afectando la salud suya y la de su ser querido, aunque no se dé cuenta. Uno puede estar sintiendo un dolor de cabeza irritante, insomnio frecuente y hasta disminuir la productividad en el trabajo. ¿Puede ser el estrés? Bueno, fuimos a conversar con el doctor Raúl González sobre el tema y esto nos respondió. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
Bienvenida, Dianelis. Gracias por tenerte nuevamente aquí en Integrum Medical Group, que es tu casa.
Gracias.
Y Salud es Vida es parte ya de nuestra familia.
Así mismo, doctor. Y como siempre venimos y todas las semanas le estamos dando información a nuestros televidentes sobre salud, que es muy importante. Esta vez vamos a hablar del estrés. ¿Qué es el estrés? Vamos a empezar por ahí.
Bueno, mencionaste bien tres parámetros los que queremos hablar, del estrés, la ansiedad y los ataques de pánico. El estrés es una condición que se causa, no se conoce exactamente cuáles son, si hay alguna causa genética que lo desarrolle, pero siempre es trigger o es desencadenado por algún fenómeno natural de, por ejemplo, a veces tenemos mucho trabajo o tenemos un examen y eso va generando internamente un nivel de estrés que puede irse incrementando cada vez más.
¿Cómo sabemos, por ejemplo, si tenemos estrés o simplemente estamos bajo mucha presión? Si el estrés tiene que ver con la ansiedad o si la ansiedad tiene que ver con el estrés.
El estrés puede ser natural, resolverse después de que pase el momento y quedar hasta ahí. La ansiedad es cuando tú estás demasiado preocupado por una situación y no logras mejorarla. Esa situación puede ser algo que te preocupe demasiado, que es algo tan sencillo a lo mejor y comienza a generarte ansiedad. Es el mismo examen que es algo normal que te generó el estrés inicial, pero no lograste sobrepasar y te sigue preocupando y te genera un estado de ansiedad donde van a haber cambios, tanto fisiológicos, donde te vas a sentir, a veces van a tener dolores en el estómago o vas a sentir sudoraciones o puedes sentir hasta palpitaciones. Ya el estrés, que era algo normal que se generó, cambió a la ansiedad, porque el síntoma número uno es la preocupación que tú tienes por algo que tú conoces o desconocido y no logras cómo salir de esa preocupación. Existen diferentes tipos. La ansiedad general, que es la más común de todas las ansiedades, y dentro de ella tú puedes clasificarla, como bien decía, está el panic attack, que ya lo mencionaste, está la fobia, es decir, la fobia social, está los trastornos de OCD, que es de Obsessive Compulsive Disorder, que son obsesiones compulsivas que tenemos, son tipos de ansiedad que puedes ir manejando. Lo vas a ver que una persona le gusta demasiado la limpieza, pero ya llega a un punto demasiado obsesivo, que para todos los lugares se quiere lavar las manos o todo lo tiene que tener demasiado organizado y eso le va generando ansiedad. Cuando no logra lavarse las manos cada vez que hace algo, la ansiedad se va, es un trigger.
Entonces, ese tipo de ansiedad, me imagino que sea más severo, ¿tiene tratamiento?
Sí, todas las ansiedades tienen tratamiento, y hasta el estrés tiene tratamiento. El tratamiento del estrés es diferente al de la ansiedad, porque en el tratamiento del estrés no necesitas medicación. En el tratamiento de la ansiedad sí necesitas ver un profesional, necesitas ver un médico que te atienda, necesitemos un psiquiatra, o un psicólogo que sea capaz de ayudarnos y orientarnos. Existen diferentes tipos de tratamientos, como estabas preguntando. Existen tratamientos de medicación, que son los más convencionales, pero se está estilando mucho en estos momentos. Lo más importante es el cambio de estilo de vida. Es decir, desde las terapias de behavior, de comportamientos de behavior, hasta los ejercicios, que es lo que más adelante te puedo mencionar también. Para cada uno de ellos necesitas o una atención solamente con tu doctor primario o ya necesitas, de acuerdo al grado, como un panic attack, como un obsessive compulsive disorder que está llevando una ansiedad demasiado, si necesitamos la intervención de un psicólogo, de un psiquiatra, que ayude al médico primario a complementar no solo el tratamiento médico de medicinas que le debamos a dar, sino también las medicinas alternativas y también las terapias de grupo, las terapias de behavior, porque lo van a ayudar mucho.
¿Cómo podemos tratar de no llegar al estrés? Porque todos vivimos, de una manera u otra, bajo estrés. Pero ¿cómo podemos combatir no llegar al extremo?
¿Cómo no llegar al estrés? Es la pregunta de los 100 millones. Esa va a ser un poquito más difícil de que te la pueda contestar. Todos tenemos estrés en nuestra vida. Es muy difícil cuando tú tienes que que lidiar con lo cotidiano que no genere estrés. Ahora, lo que tenemos que aprender es a convivir con el estrés y no dejar que el estrés nos lleve a una ansiedad. Y entonces de una ansiedad nos convirtamos y tengamos un panic attack, que a todo el mundo les recomiendo que siempre venga su doctor primario. Cuando está pasando una situación de estas específicas, que venga su doctor primario. ¿Para qué? Para cuando ya la ansiedad está en un nivel pequeño, no llegues a un panic attack. Un panic attack puede simular desde dolor en el pecho, que parezca como un infarto, sudoraciones, que el hombro y la mano te esté doliendo, como unas arenitas, como si algo tuviéramos en el estómago, como si algo te estuviera faltando, como tú dices, es el salto que vas teniendo. Uh-huh. Y eso te genera un punto de que tú piensas que estás teniendo un infarto.
Sí, sí, es algo que, ya te digo, a muchas personas van a la emergencia. Bueno, me siento así y piensan, wow, me estoy muriendo, estoy teniendo un ataque del corazón, porque esos son los síntomas. Ahora, ¿cómo te diagnostican que es un panic attack y no que a lo mejor en el EKG te salga abnormal o algo anormal? ¿Cómo se determina que es un panic attack?
Bueno,
¿después de cuántas veces que te pasa?
Desde la primera vez que vayas al médico, ya el médico ahí puede determinar que estás teniendo panic attack. Porque el médico siempre, como profesional, lo primero que va a descartar o rule out en medicina es que no tengas un problema cardiovascular. Porque los síntomas pueden similar un problema cardiovascular, y si no somos capaces de limitar y decir no es un problema cardiovascular, realmente el paciente puede tener un infarto y puede ser fatal.
O sea que por un panic attack sí puede ocurrir un infarto.
No es que ocurra un infarto, sino lo primero es descartar que no hay un infarto. Puede ser que tú estés pensando que tienes un panic attack y realmente tengas un infarto. Entonces, por eso siempre es bueno cuando tú te sientas así ir a tu doctor. ¿Para qué? Para que haga los exámenes, desde un electrocardiograma, desde pruebas en sangre para buscar enzimas, y el médico va a ver entre los síntomas clínicos que tú tienes, más los laboratorios, más el electro, si realmente hay un infarto o no. Si el médico determina en este momento de que no tienes un infarto, que las enzimas no están movidas, que el electrocardiograma es normal, los trazados del electro, entonces ahí mismo, por descarte, va a decir que el paciente tiene un ataque de ansiedad.
Ok, y cuando hablamos de ataque de ansiedad, ya después que nos diagnostica, ok, tuviste un ataque de ansiedad, ¿debemos esperar a tener otro para un tratamiento o no tomamos acción ahí mismo?
Inmediatamente, lo que te decía, tu médico primario y el mismo doctor de ahí te va a remitir al médico primario y al psiquiatra, deben comenzar el tratamiento. Existen de tratamientos con fármacos, que es lo que van a comenzar, y lo otro son los tratamientos con terapias de grupo y ejercicios.
Con 78 años, Nidia Silva está nadando entre delfines por primera vez. Lo logró gracias a un proyecto de realidad virtual, como parte de un tratamiento experimental contra la depresión y el aislamiento en la vejez.
Fantástico, hermoso. Vives un mundo que no conoces, ¿no? Pero que es muy lindo a mí y muy importante para mí, conocer el océano, ¿no? Ver los peces, los animales, esos que tú no conoces, los delfines.
La iniciativa llamada VR Genie llegó al Parque Dominó, una plaza en la pequeña Habana, en Miami, donde se reúnen cubanos de la tercera edad para jugar dominó. Usamos la realidad virtual para cumplir los deseos de los ancianos. Si quieren ir a un lugar en el mundo en el que nunca estuvieron y está en su lista de destinos pendientes, podemos llevarlos ahí a través de la realidad virtual. La iniciativa busca contrarrestar la soledad y el aislamiento social que suelen padecer los ancianos. El proyecto de la ONG Equality Lab es financiado por el condado de Miami-Dade para llevar cascos de realidad virtual a casas de ancianos una vez que termine la biblioteca de sueños más extensa.
Hay un tipo de realidad y percepción del mundo en que vivimos y también está la imaginación. La realidad virtual es algo intermedio. Algunas personas lo ven como un sistema imaginario avanzado, otros lo ven como una especie de sistema de percepción alternativo. Básicamente sabemos que cosas como las imágenes guiadas y la meditación pueden ser muy beneficiosas para la cognición y cosas de esa naturaleza.
Estudios recientes muestran que la realidad virtual puede ayudar a las personas con depresión, ansiedad, síndrome de estrés postraumático y otros problemas de salud mental.
Siempre yo les recomiendo a todo el mundo, la medicina es lo mejor que existe, ¿entiendes? Pero a mí me gusta mucho la medicina alternativa, las cosas orgánicas, porque mientras nos alejemos un poquito de los químicos, un poco mejor. Siempre lo hemos hablado en todos los programas. El ejercicio es fundamental. Y cosas de las que debes ir disminuyendo en tu tratamiento, la cafeína es una de las cosas fundamentales que hay que disminuir. El exceso de cafeína, ya sea por el café o por una Coca-Cola,
Sí, cuando hablamos de cafeína, y disculpa que te interrumpa, hablamos no solamente del café, no. La Coca-Cola, porque también bebidas energéticas que en algún momento nos sentimos un poco sin ganas de hacer algo y decimos, bueno, vamos a tomarnos una bebida energética, eso también.
Muchos estudiantes hoy en día utilizan muchas bebidas energéticas para mantenerse activo, para mantenerse despierto para los exámenes. Uh-huh. Y el exceso de esa cafeína, de esa puede generar más ansiedad completamente. Por eso yo siempre digo, disminuyan, no las quiten. Nunca los extremos son buenos. Disminuyan el consumo de la cafeína. El alcohol es otro de los triggers de la ansiedad. El exceso del alcohol también es
o sea muy... que si tú tomas mucho alcohol durante, no necesariamente en una, vamos a decir, en una fiesta, sino de que es algo o más diario, puede también...
Correcto. Puede generar una ansiedad a unos extremos de panic attack too. ¿Por qué? Porque es el exceso. Volvemos a lo mismo, el exceso.
¿Y cuando no se duerme? Cuando las personas tienen problemas al dormir, no duermen bien.
Eso es parte de los síntomas de la ansiedad. Parte de los síntomas de la ansiedad es que no logras dormir. Que cuando amaneces tan cansado como si, no descansaste. Existen diferentes etapas en el sueño y una de las etapas del sueño es el que vas en lo profundo. Esa es la etapa fundamental en la que recargamos todo lo que pasó y podemos estar más fresco al otro día.
¿Podemos decir que uno de los síntomas de estar estresado o tener ansiedad es cuando nos acostamos a dormir y seguimos maquinando y al otro día te despiertas y dices, bueno, no dormí nada, me pasé toda la noche maquinando en algo que pasó en el trabajo? ¿Puede esto también ser una...?
Esos son síntomas de que el paciente está teniendo una ansiedad, una general anxiety.
DQ se ha propuesto lograr que 7 millones de habitantes de Hong Kong se rían. Se preparó para ser un hipnotizador, pero cuando conoció el yoga de la risa, todo cambió. Luego de capacitarse en Taiwán, fundó el Club de la Risa en 2007. La gente te mira como si estuvieras loca si te ríes mucho, pero luego de hacer yoga de la risa, ya no piensas así. Me río sin importar lo que piensen los demás. Hong Kong es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Este centro financiero de Asia tiene una de las peores disparidades de ingresos y los lugares de trabajo suelen ser muy estresantes. Los investigadores advierten que mucha gente sacrifica su salud en busca de mayores ingresos y finalmente gasta su dinero para tratar de recuperar su salud.
En lugar de exprimir hasta la última gota de sangre de los empleados, hay que darles un buen sueldo, fines de semana, buen ambiente laboral, y eso dejará feliz a todo el mundo.
La risa puede ser contagiosa, pero los científicos aseguran que además es buena para la salud. Aumenta el flujo sanguíneo, reduce las hormonas del estrés y estimula el sistema inmunológico. También ayuda a la liberación de endorfinas, que son los analgésicos naturales del cuerpo.
El Club de la Risa debería ser como una tienda que existe en cada comunidad. Si todos se ríen, la sociedad estará más feliz.
Dick Yu ya ha instalado 11 Clubs de la Risa en todo Hong Kong y todos son gratuitos. Una carcajada en buena compañía puede que no solucione todos los problemas del mundo, pero ciertamente ayuda.
Me gusta mucho que utilicen los pacientes que trabajen el yoga, que trabajen la relajación, que antes de acostarse, yo siempre le digo a todo el mundo, lean sus libros, la televisión, los teléfonos celulares, que todo el mundo estamos en un teléfono celular, es demasiado a veces, porque la luz que tira los teléfonos, los iPads, llegan a nuestro cerebro y generan un poco más de ansiedad.
Nueva York es la ciudad que nunca duerme, pero los estresados habitantes que la hacen funcionar, con sus largas jornadas y trabajos ultracompetitivos, viven una creciente inquietud por el bienestar y la salud. Una alternativa son los lugares donde es posible pagar para dormir una siesta en horario laboral.
Los empleadores también verán un beneficio. Cuando la gente toma siestas, primero vas a tener empleados más felices y saludables. La gente va a ser más productiva, la gente va a estar más alerta y eso beneficia a ambas partes.
Lino ha contado a sus colegas que cambió el café por la siesta en su pausa del almuerzo, pero sí lo ha confesado a algunos amigos que hayan extraño el concepto de pagar para dormir.
En mi trabajo tengo que ser muy orientada a detalles. Si mi cerebro no está trabajando realmente y no puedo notar errores, entonces no estoy haciendo bien mi trabajo. Así que en verdad me ayuda a poder tomar una siesta y ganar algo más de energía.
Es posible alquilar una pequeña cabina individual a cualquier hora. Sus precios van de $1 por minuto, $12 por media hora o como máximo alcanzan los $40. Estos lugares con creciente demanda ofrecen además yoga, meditación, bebidas y comida saludable en un ambiente silencioso. La gente se está dando cuenta que no puedes tener esos objetivos y poder para lograr esos objetivos sin cuidarte a ti mismo. Solo un 24% de los neoyorquinos duermen 8 horas o más por día, según un estudio del Siena College. También es la ciudad donde más se trabaja en Estados Unidos, con un total de 49 horas semanales, de acuerdo con datos de la municipalidad. Empresas como esta siguen creciendo mientras cambia la percepción de la siesta, para dejar de asociarla con la pereza y entenderla como una alternativa para la buena salud.
Yo siempre digo, como algo saludable, sentémonos, leémonos un libro, tomémonos un té. Existen los tés de camomil, existen los tés de manzanilla, menta, los tés de jazmín, todos esos tés que no tengan cafeína, muy importante, que no tengan cafeína, antes de acostarnos sería fantástico. Y leernos un libro, estar con nuestra familia, estar en ese momento y después acostarnos. Siempre digo que hagan una rutina. Una rutina significa que al tratar de acostarnos a la misma hora todos los días, para y saber que necesitamos, hay quien necesita para descansar, los recomendados son 8 horas, que logres dormir y no de la manera que me estás diciendo, que es todo pensando. Entonces, por eso te debes ayudar en relajación. Muy importante, antes de acostarte, si puedes hacer relajación, nunca después de comida, porque la relajación no va a funcionar, porque tu estómago está lleno y entonces
está trabajando.
Entonces, tú lo que necesitas es estar vacío, estar normal para poder relajar tu cuerpo.
Nosotros, por ejemplo, trabajamos. Todos los padres aquí trabajan y tienen una vida muy complicada y muy muchos de ellos, no todos. A veces no tenemos esos 5 minutos, como me estabas comentando, y suceden cosas así. Es algo complicado para los niños entender, porque a veces he escuchado a los niños que dicen, no, porque mis padres no tienen tiempo, y se sienten solos. Esto puede sentirse solo, aunque no estén estresados. ¿Esa sensación de sentirse solo puede causar una ansiedad o una depresión?
Cualquiera de las dos puede causar la ansiedad, porque no estás recibiendo, te estás preocupando porque tus padres no te están atendiendo. Y a lo mejor sí te están atendiendo, pero no como tú estás esperando. O puede causarte una depresión porque tú estás esperando un poco más, porque los padres somos el modelo de nuestros hijos. Ellos tratan de mirarnos a nosotros. Algunos tratan de imitar, las mismas hembras tratan de ponerse la misma ropa de las madres, tratan de mirar todo eso. Entonces, yo sí les digo, me dijiste algo de no tenemos tiempo, en lo cual yo te diría, sí tenemos tiempo. Porque si tenemos tiempo de sentarnos en el teléfono 5 minutos en el sofá, a entrar a Facebook, Instagram y postear y todo eso, tenemos tiempo 5 minutos para nuestros hijos. Yo siempre digo que el horario más bonito de sentarnos es el horario de la comida. Ese debe ser un horario, a veces no tenemos tiempo porque llegamos tarde al trabajo y el niño comió antes, no importa. Llamémoslos cuando lleguemos a la hora de comer, a sentarnos. Cuéntame de tu día, cómo te fue el día, que hay algo nuevo. Siempre yo soy del criterio y nunca voy a aplaudir si tenemos tiempo. Porque si no tenemos tiempo, entonces las consecuencias van a ser fatales después en el futuro.
Sí, es lo que he visto. Mire, he ido a un restaurante y me he encontrado donde en la mesa hay 4 personas, 2 niños y 2 padres o varias personas y todo el mundo está en el teléfono.
Es una tendencia y es una tendencia que me disgusta tanto, que no tienes idea, que llegas a un restaurante y los niños tienen o iPad o tienen unas tablets. Es como para mantenerlos calmados. No hay que mantenerlos calmados ahí. El niño en ese momento tiene que aprender normas en esa mesa de educación, desde cómo se coge un tenedor hasta cómo se toma el agua, de la comida que vas a comer, lo importante que es de disfrutar ese momento. El teléfono, una de las normas que yo tengo en mi casa es que a la hora de la comida o en un restaurante cuando estemos, el teléfono está abajo. Y puedo tener millones de llamadas en el teléfono, pero cuando termine yo las tomo. Porque es que la prioridad, tenemos que saber priorizar, y esa es una de las cosas importantes. Si no sabemos priorizar, se desencadenan las ansiedades.
Y, o sea, que estamos dándole el trabajo de los padres a los teléfonos.
Correcto, porque queremos quitarnos de arriba el tener que hablar con el niño o el tener que educarlo y el teléfono ya lo va a mantener calmadito. No, si el niño no tiene que estar calmado. Si se rompió el plato, ¿qué vamos a hacer? Son cosas normales que tienen que pasar. Si botó el vaso de agua, pasó.
En el tiempo de antes uno decía, bueno, el niño este es tremendo porque está corriendo, porque está haciendo cosas normales que los niños hacen. Ahora tú ves en este país se usa mucho de que los niños están muy callados, están muy tranquilos. Y uno dice, bueno, pero los niños no son activos. No, es que uno mismo le ha dado el trabajo ese al iPad. a la tecnología.
Los niños tienen que correr, los niños tienen que saltar, tienen que jugar afuera con los amiguitos, tienen que tener amigos, tienen que llorar, tienen que reír, tienen que hacer todos los sentimientos normales, tienen que hacerlo. Y los padres tenemos que ser los guardianes de que eso pase. El teléfono, la computadora, el juego, todo debe tener un tiempo. Yo siempre digo, y lo hemos dicho en todos los programas, los excesos son malos. Lo único que no es malo en exceso es la atención que puedas dar y educar. Eso no es malo. Mientras tú eduques, mientras tú ayudes, mientras tú conozcas los síntomas que puede tener ese hijo tuyo, mientras tú sepas diferenciar que si tiene una ansiedad o tiene una depresión y poder concurrir a un profesional de la salud, has ganado la batalla inmediatamente.
¿Es recomendable poner a nuestros hijos en algún deporte?
Un tema interesantísimo. No solo a nuestros hijos, y lo digo para todos los adultos también. Cuando te estaba hablando de cosas que podemos eliminar o cosas que podemos hacer, va desde lo primero que yo siempre recomiendo es el ejercicio físico. El ejercicio físico no solo es caminar, como correr, como montar bicicleta, sino salir con tu familia, estar unos 15 o 20 minutos, algo que te ayude, que te divierta, que te ayude a desconectar todo ese día tan grande que has tenido. El ejercicio es número uno. La dieta es número dos. ¿Qué comemos? ¿Qué ingerimos? ¿Qué tomamos? La cafeína en exceso no es buena. El chocolate tampoco en exceso es bueno. Lo que es las sodas, hay que evitarlas lo más que contengan, las bebidas energizantes, como tú mencionabas. Uh-huh. Lo más saludable, la dieta más saludable que puedas hacer es la que te va a ayudar a que no se desencadene ningún tipo de enfermedad. El ejercicio es el otro, la relajación, el yoga, las terapias de grupo, todo eso te ayuda a que puedas tener una vida saludable.
El celular es un objeto que gran parte de la humanidad lleva consigo durante casi todo el día, para trabajar, estudiar, coordinar eventos y su vida social. Pero muchas personas lo utilizan para relajarse y salir por unos minutos de su trajín diario, gracias a aplicaciones enfocadas en la meditación.
Creo que parte del desafío es encontrar a la gente donde quiera que estén, y la verdad es que todos están junto a su teléfono todo el tiempo. Es lógico entonces tratar de encontrarlos donde más tiempo pasan. Es irónico que los teléfonos causen mucho estrés y desde Headspace estamos tratando de enseñarte tácticas que te permitan usarlo de una forma más racional.
Headspace afirma haber seducido a 50 millones de usuarios en el mundo y domina el mercado en Estados Unidos codo a codo con su rival Calm. En Francia ya existen numerosas aplicaciones de meditación, pero destaca Petit Bambou, líder nacional, lanzada en 2015, que dice contar con 3 millones de usuarios y prospera también en español, alemán e inglés. Su catálogo incluye 750 sesiones para todo tipo de situaciones: meditar de pie en el metro, gestionar el estrés, dormir mejor y reflexionar, corriendo o caminando. El mercado de la meditación online es jugoso. En Estados Unidos fue de más de 1.200 millones de dólares en 2017 y tendría que superar los 2.000 millones de dólares en 2022, según Market Data. En 2017, 14% de los estadounidenses dijeron haber meditado, una cifra que se triplicó en 5 años.
Yo recomiendo, hoy tuve un paciente aquí que tiene diabetes. ¿Qué podemos hacer para mejorar los estilos de vida?
La ansiedad y los ataques de pánico no tienen edad, por lo que es importante tomar acción y ver a su médico de inmediato para así evitar un problema futuro a su salud. Espero que este programa haya sido de ayuda para todos en casita. Y recuerde que con tan solo un clic nos puede llevar en todos sus teléfonos y tabletas bajo radiotelevisionmartí.com. Hasta la próxima. Bye bye.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial. Los
temas. Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí.